¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saluda Kay Guerrero esta noche en vivo desde Atlanta. Esta es una nueva edición de Conclusiones. Mi compañero Rafael Romo, que está el día de hoy en ausencia de Fernando del Rincón, está teniendo un problema técnico, pero esperamos que en cualquier momento pueda unirse a la programación. Pero quería comentarles que el día de hoy, acá en Conclusiones, vamos a analizar dos temas. El primero de ellos tiene que ver acá en Estados Unidos con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Sumido ya en el escándalo, fue acusado de acoso sexual por dos mujeres y de insinuaciones no deseadas por otra. Y también surgen nuevas alegaciones de que al parecer el gobernador Cuomo le pidió a su personal que manipulara cifras de muertes por coronavirus en hogares para adultos mayores. No se sabe qué va a pasar con este tema y muchos se preguntan si el gobernador, uno de los favoritos del Partido Demócrata, podría sobrevivir esta tormenta. Pero también hay un tema muy importante para nuestra comunidad y tiene que ver con la inmigración. No más campamentos. Las autoridades mexicanas empiezan a desmantelar albergues improvisados para migrantes que se habían levantado a lo largo de toda la frontera con Estados Unidos durante la administración de Donald Trump, pero eso podría cambiar, por supuesto, durante el gobierno de Joe Biden. Así que comenzamos. Les pido que a partir de este momento nos acompañen utilizando la etiqueta Conclu Cuomo. Conclu Cuomo, ese es el apellido del gobernador de Nueva York. Y por supuesto, recuerden que recibimos todos sus comentarios en nuestras cuentas en Twitter. Si le quiere escribir a Fernando del Rincón, @soyfdelrincón, o me puede escribir personalmente a mi cuenta kguerrerocnn. Como les decía, hace menos de un año, el nombre del demócrata Andrew Cuomo sonaba como el potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. Le sobraban los elogios, los aplausos, porque cuando Nueva York era el epicentro de la tormenta, del epicentro de la pandemia, el gobernador hacía cara a lo que estaba pasando y encarnaba el liderazgo que en su momento faltaba en la Casa Blanca. Y su gestión pues contaba con la aprobación de más del 87% de los neoyorquinos, esto según una encuesta de Siena College. El futuro político parecía prometedor. Bueno, incluso se hablaba de una posible candidatura presidencial hasta que esto ocurrió y cayó del pedestal. Ahora las críticas llueven hacia adentro de su gobierno y también del propio partido. Andrew Cuomo tiene tres frentes abiertos en este momento. El primero de ellos, el diario The New York Times y también The Wall Street Journal, publicaron reportes que indicaban que los empleados del gobernador, al parecer, cambiaron un informe del Departamento de Salud de junio del 2020 para esconder cifras más altas de muertes en las residencias de ancianos durante la pandemia. Este reporte situaba las muertes en casi 10.000, en un claro contraste con lo que el gobierno de Cuomo admitía públicamente en ese momento, que era un número alrededor de la mitad. Entonces, las cuentas del gobierno de Nueva York solo incluían a los residentes que morían en los asilos y no los que eran trasladados a hospitales. La asesora especial del gobernador, Beth Garvey, dijo que los datos en cuestión se omitieron después, únicamente después de que el Departamento de Salud de Estados Unidos no pudiera confirmar que habían sido verificados de forma adecuada. Y asegura también que ninguno de los miembros del grupo de trabajo de la pandemia cambió o alteró la cifra de muertos. Pero la polémica, por supuesto, no acaba allí, porque ahora una investigación de la Fiscalía General de Nueva York también reveló que algunas de las instalaciones para personas mayores no aislaron a los pacientes contagiados después de que una directiva estatal permitiera que regresaran a los centros por consentimiento médico. En su momento, el gobernador Cuomo defendió diciendo que estaban siguiendo los lineamientos federales y que en cualquier caso la supuesta participación de los ayudantes de Cuomo sugeriría hasta qué punto parece haber llegado la oficina del gobernador para mantener la reputación intacta, la reputación como el mejor gestor de la pandemia, por lo menos en Estados Unidos. Al margen de todo este escándalo, la popularidad de Cuomo recibió otro golpe este viernes cuando el Senado del Estado de Nueva York aprobó una iniciativa para revocarle poderes ejecutivos especiales que habían sido ampliados en el marco de la pandemia. Esta Asamblea Estatal aprobó la medida poco más tarde y ahora debe llegar al despacho del propio gobernador, de Andrew Cuomo. El gobernador ya dio a entender que no lo vetaría, que está de acuerdo, pero por si esto fuese poco, cómo suma a su lista nuevos pedidos de renuncia después de que dos mujeres lo acusaran de acoso sexual y una tercera de insinuaciones no deseadas. Vamos a explicar exactamente de qué se tratan estas insinuaciones. Principalmente, dos mujeres, como le decía, acusan al gobernador de acoso sexual, una tercera de avances no deseados. Dos de estas mujeres son ex empleadas de la gobernación de Nueva York y la tercera, una joven con la que Cuomo supuestamente habría coincidido en una boda en Nueva York en el año 2019. ¿Pero qué es lo que dicen estas mujeres? La primera denuncia es de Charlotte Bennett, de 25 años, que fue ex asistente o fue asistente ejecutiva y asesora de políticas de salud de Andrew Cuomo. Bennett le dijo al diario The New York Times en febrero que durante uno de varios encuentros de trabajo con el gobernador, este le hizo preguntas sobre su vida sexual, dejando en claro, según la mujer, según Bennett, que él estaba abierto a tener relaciones con mujeres de su edad. En una entrevista con CBS Evening News, esta persona, Bennett, dijo que para ella estaba claro que el gobernador Cuomo buscaba un encuentro sexual. Escuchemos lo que dijo.
And then he explains at that point that he is looking for a girlfriend. He's lonely, he's tired.
You've just finished dictation and the governor is telling you he's lonely and looking for a relationship.
Yes. He asked if I had trouble enjoying being with someone because of my trauma.
This is seems highly inappropriate.
Yeah. The governor asked me if I was sensitive to intimacy.
In his office?
Yes. During the workday.
Como pueden ver, es un señalamiento bastante fuerte contra Cuomo, pero no es el único. Hay una segunda acusación que la hace Lindsay Boylan, que también fue ex asesora del gobernador. Esta mujer, quien actualmente es candidata a la presidencia del Distrito de Manhattan, dijo que en 2018 Cuomo la besó en los labios luego de una sesión informativa en su oficina en Nueva York, es decir, en una residencia federal. Boylan también ha dicho que en un vuelo que tomó junto al gobernador, este le sugirió que jugaran street poker, que es una especie de póker donde la gente se va quitando la ropa. En una conferencia de prensa este miércoles, en la primera desde que comenzó este escándalo, el gobernador negó los hechos, pero pidió disculpas y en algún momento incomodó a alguien. El gobernador también sostuvo que nada fue intencional y que francamente siente vergüenza por lo que está sucediendo. Escuchemos.
I now understand that I acted in a way that made people feel uncomfortable. It was unintentional, and I truly and deeply apologize for it. I never touched anyone inappropriately.
Las denunciantes han rechazado estas palabras del gobernador, pues alegan que no constituye una disculpa. Ellas están resaltando que el gobernador ni siquiera pudo mencionarlas con nombre y apellido, y es un punto bastante válido. Pero en paralelo a toda esta situación surge una tercera denuncia. Esta la hace Anna Ruch, una mujer que dice que coincidió con el gobernador Cuomo en una boda en Nueva York en 2019, y según su relato al diario The New York Times, Ruch se acercó a Cuomo para darle las gracias por haber felicitado a los novios públicamente y también para pedirle una fotografía. Fue en este momento, dice la mujer, dice Ruch, que Cuomo la tocó indebidamente en la espalda porque llevaba un vestido de espalda descubierta, y luego de eso dijo a CNN, una amiga de esa mujer, que Cuomo le preguntó a Ruch si podía besarla y la tomó de la cara sin que ella le dijera nada y le dio un gran beso en la mejilla. Una amiga de Ruch, que no fue identificada por el New York Times, presenció el momento y compartió esta imagen en pantalla, pero no precisa cómo sucedieron los hechos. Sobre este incidente específico, Cuomo ha dicho que nunca fue su intención incomodar a la mujer y a nadie tampoco, ¿no? Y dice que esta era la forma en que su padre, que también fue gobernador de Nueva York y que era de descendencia italiana, saludaba a la gente y era algo que él mismo había adoptado. El gobernador Cuomo pidió disculpas y dijo que de igual manera era inexcusable. Ahora, todas estas denuncias todas están siendo investigadas por la fiscal general de Nueva York en medio de llamados de políticos de todos los partidos, republicanos y demócratas, que ahora piden la renuncia de Cuomo. El gobernador dijo tajantemente que no va a renunciar, que esperará a los resultados de las investigaciones. Vamos a analizar este caso con nuestro primer invitado. Le quiero dar la bienvenida al analista político Robert Valencia, que nos acompaña en vivo desde Nueva York. Bienvenido a Conclusiones, Robert. Muchas gracias por acompañarnos.
A ustedes, muchas gracias por la invitación.
Robert, usted está en Nueva York y quería comenzar preguntándole cuál es el sentir de las personas en Nueva York, porque hemos visto recientemente una encuesta de la Universidad de Quinnipiac que dice que la mayoría de los neoyorquinos no creen que el gobernador Cuomo debe renunciar en este momento. ¿Coincide usted o no con los resultados de esta encuesta?
Bueno, no, es decir, si yo coincido con el resultado de la encuesta, yo creo que en realidad no, yo creo que el gobernador tiene que pensar seriamente sus acciones, indudablemente. Obviamente ya se está llevando a cabo una investigación, tendremos que esperar lo que arroje esas investigaciones. Pero sí, indudablemente el sentir en la ciudad, además de que no quieren que el gobernador renuncie, también es interesante reconocer que los neoyorquinos no quieren que Cuomo se vuelva a reelegir, ya que él tiene aspiraciones para reelección en 2 años. Y es notable porque obviamente Andrew Cuomo tiene un desgaste, y eso es natural cuando una persona ocupa un poder por mucho tiempo. O sea, el gobernador lleva en el cargo más de 10 años, desde el 2011. Así que obviamente existe un hartazgo, un desgaste político, y no en vano hemos visto que a raíz de todos esos escándalos, su entorno más inmediato de trabajo está comenzando a renunciar. Un asesor en el tema del coronavirus renunció. Se habla de que 9 personas más que pertenecen a ese círculo están pensando en renunciar. Así que obviamente se está comenzando a desmoronar esta imagen que, como bien tú has señalado, pues se está comenzando a desmoronar. Los neoyorquinos pues están buscando un cambio de aire y no quieren que Cuomo se lance nuevamente a la gobernación del estado de Nueva York.
Obviamente el gobernador ha dicho que estas mujeres están en todo su derecho de presentar las denuncias, y él dice que él apoya las investigaciones, pero también hay quienes alegan o podrían decir que estas alegaciones llegan en un momento muy delicado, pues consideraban a Cuomo, ¿no?, como el futuro del Partido Demócrata. Obviamente hay que esperar lo que dice la investigación, y estas mujeres al parecer tienen pues puntos muy válidos sobre la actuación del gobernador Cuomo. Y lo que quería preguntarle ya para resumir entonces es, ¿podríamos decir que las aspiraciones del gobernador dentro del partido a futuro, bien sea la gobernación o cualquier otro punto dentro del partido demócrata, prácticamente acaban con este escándalo?
Pues en mi opinión es posible. Realmente yo creo que el Partido Republicano aquí tiene que poner un alto, sinceramente. Yo creo que, bueno, obviamente se ha hablado de un doble rasero incluso de parte de los republicanos, porque los demócratas han sido los primeros en señalar los acosos sexuales de personas como Donald Trump, que han sido flagrantes y han sido claramente demostrables. Lo mismo ocurrió con el juez Kavanaugh, cuando hubo una denuncia grave de violación sexual y aún así fue nominado y está ahora ocupando una curul en la Corte Suprema. Y lo mismo ocurrió, en muchos casos donde los republicanos, donde hay políticos republicanos que están envueltos en escándalos similares. Entonces, aplicar esa misma postura con sus partidarios, pues debe ser también la norma. Lo hizo con Al Franken, le pidieron incluso al gobernador de Virginia, Ralph Northam, que renunciara por un caso de un asunto que lo involucró a él, que era un acto racista, el pintarse la cara de negro. Pero aquí hay una cosa que vale la pena mencionar también. Es difícil sacar de lado a Cuomo, indudablemente. Hay muchas personas que todavía se muestran renuentes en pedir la renuncia, porque al final de cuentas Cuomo es una figura importante dentro del Partido Demócrata y todavía sigue siendo considerado una figura, un héroe, precisamente a raíz de lo que ocurrió en este primer año de pandemia, que fue el antítesis de Donald Trump. de la misma manera que los republicanos tratan a Donald Trump como su héroe, a pesar de todas sus falencias como persona, lo abrazan y lo adoptan como un líder del Partido Republicano. Así que, obviamente, como se dice popularmente, del dicho al hecho hay mucho trecho, pero los demócratas también tienen que sentar un precedente de que este tipo de acciones en contra de las mujeres no es aceptable.
Definitivamente, Robert, coincido contigo, pero también hay que tener algo en cuenta y quiero pedirle a la producción que me ayude porque el gobernador Cuomo había hablado en el pasado sobre el derecho de las mujeres a expresar este tipo de acusaciones, pero también decía el abuso del poder que a veces hay dentro de la política, ¿no? De personas que tienen poder y creen que por ese poder pueden cometer este tipo de acciones. Vamos a escuchar este sonido y después tengo tu reacción.
Well, you have people in politics who think they're above the law. You have people in corporate situations who think they are above the law. You have people in film who think they are above the law, and they can get away with it because they're in positions of power. And men predominantly are in positions of power to women. And I believe that power has been abused for decades. And that's why I think this is a very important point in history. Because what women are saying now is, this is not a current episode. This is all my life.
Robert, tú lo acabas de escuchar y ahora te pregunto, ¿cómo puede entonces defender lo que está sucediendo o hablar de lo que está pasando el gobernador Cuomo cuando él mismo le había pedido a todo este país que no tuviese el estándar de poder para poder cometer este tipo de acciones?
Bueno, porque es muy fácil juzgar cuando no se es señalado. Ahora, obviamente, Andrew Cuomo está en la silla acusadora, digamos. Él es el acusado y no el acusador. Obviamente, los políticos no se jactan de ser congruentes en muchas de sus políticas y muchas de sus acciones. Y un ejemplo claro, lo vimos en el 2018. El mismo Andrew Cuomo le pidió al que fue en aquel entonces el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, le pidió que renunciara cuando horas después saliera un reporte en el New York Post de que cuatro mujeres también habían reportado abuso sexual de parte del señor Schneiderman. Una vez salió ese reporte, Cuomo le pidió la renuncia de manera inmediata. Entonces, si le preguntamos al Cuomo del 2018 si el Cuomo del 2021 debe renunciar, pues la respuesta sería sí. O sea que obviamente lo que estamos viendo es un doble rasero, obviamente, y esto ocurre en todos los casos. Es fácil señalar, pero cuando se es señalado, la situación cambia y los papeles se invierten.
Definitivamente. Como dicen en mi país, lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Y si lo pidió en el pasado, entonces ahora tiene que asumir la consecuencia si la investigación arroja que eso fue lo que pasó. Robert, quiero agradecerte que nos hayas acompañado esta noche y espero volver a tenerte en el programa muy pronto.
Encantado, por supuesto. Muchas gracias.
Gracias a ti. Antes de ir a la pausa, vamos a hacer seguimiento porque hemos durante toda la semana hablado sobre este trágico accidente en California donde 13 inmigrantes, la mayoría de ellos mexicanos, perdieron la vida. Mi compañera Jacqueline Hurtado tuvo la oportunidad de hablar con la madre de una de las víctimas y este es el informe.
Por la situación que se estaba viviendo, pues tuvimos que salir. Pero nunca imaginé que esto iba a pasar en el camino. Es algo que yo no esperaba. Que por protegerla allá, aquí en el camino encontrara la muerte. Yo sé que mi niña ya no está sufriendo. Ya está descansando. Deja mi corazón hecho pedazos. Pero tengo que seguir con mi vida. Tengo que cuidar a mi hijo. Y ella era una parte que me animaba mucho. Ella me decía, vos sos fuerte, por eso yo soy así. Algo muy doloroso. No se lo decía uno a nadie. Solo recuerdo que nos metieron a una camioneta, nomás cruzamos la línea, y metieron muchas personas. De ella no recuerdo más. Cuando yo desperté, estábamos todos tirados en la carretera. Yo no recuerdo haber escuchado nada, porque yo casi no miraba ni escuchaba porque llevaba unas personas encima. Cuando yo desperté, solo me dolía mi cara, mi cabeza, y mi hija que la tenía aquí, en mis piernas. Cuando yo la vi, ya estaba fallecida. Eso es lo único que recuerdo, y que me hablaron, me tenían que trasladar a un hospital. Y mi hija se quedó.
¿Todavía estaba viva?
No, ya no estaba viva. Ya no. Cuando yo me levanté y la revisé, y la volteé, le hablé, yo lo que hice fue tocarle, buscarle su pulso. Ya no tenía signo. Sus labios ya estaban morados. Pero no le vi golpes en la cara. Lo único que recuerdo, y de otra persona al lado mío pidiendo ayuda. Y varias personas que estaban fallecidas. Eso es lo que recuerdo. Yo venía muy abajo, traía personas sobre mí. Yo no logré ver ni escuchar nada. Yo perdí el conocimiento, no sé si cuándo fue el impacto. Yo ya no recuerdo nada, yo no recuerdo cómo fue.
¿Cómo es que 25 personas venían dentro de este vehículo, señora? ¿Usted sabía que iban a poner a tantas personas?
No iban a poner a tantas personas. No sé, las personas creo que corrieron y se metieron como pudieron encima de los que estábamos ya en la camioneta y cerraron la puerta. Ya no pudimos hacer nada. Nosotros decíamos que no cabíamos, que abrieran, pero ya la camioneta había empezado su marcha. Ya no pudieron bajar a ninguno.
¿Sabe si el vehículo venía a alta velocidad?
Yo solo recuerdo que escuché que le dijeron no manejes más de 65. Era lo que yo escuchaba que le decían. Nunca me lo imaginé que esto iba a pasar. Si yo lo hubiera imaginado, o por lo menos a veces uno como madre tiene un instinto que uno lo presiente. Si yo lo hubiera presentido, no lo hago con mi hija.
¿Qué la motivó a hacer este viaje acá a Estados Unidos?
Por amenazas de muerte contra mi hija y mi niño. Que allá si uno no, si no ceden a meterse a las bandas o a las maras, terminan matando a la juventud. Entonces, yo no quería que eso pasara con mi hija, porque ella estaba trabajando y llevaba el cuarto año de derecho en la universidad.
¿Hace cuánto salió de Guatemala?
Un mes. Hace un mes. Es bastante difícil poder llegar hasta aquí. Se pasan muchas cosas. Muy difícil. Nosotros por eso salimos huyendo sin decirle nada, ni a mi familia, nosotros no dijimos nada. A veces uno lo hace por proteger la vida de sus seres queridos que hace esta travesía, porque a veces yo creo que nadie quisiéramos hacerlo. Pero muchas veces por la situación de nuestros países es que nos toca que salir huyendo. Pero la verdad es algo muy duro, es algo muy difícil poder llegar hasta aquí. Se sufre mucho en todo el camino para acá. Sufre demasiado. Más cuando pasan estas cosas, lo que me pasó a mí. Por tratar de salvar la vida de mi hija en Guatemala. Llegando aquí la perdí. No se les puede decir que no lo hagan, porque mucho lo hacemos por eso, por salvar la vida de nuestros seres. Pero sí es algo muy difícil.
Jacqueline Hurtado, CNN Los Ángeles.
Aquí hay que hacer un paréntesis porque esto es un testimonio desgarrador, pero uno que nos hace pensar una y otra vez cuáles son los motivos por qué estas personas salen de sus países y desesperadamente tratan de llegar a Estados Unidos. Precisamente, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden sostuvo una conversación con el presidente de Guatemala, Alejandro Yamatei, para hablar sobre estos temas y quizás evitar que a futuro este tipo de tragedias puedan ocurrir. También quiero decirle que la producción me acaba de informar que mi compañero Rafael Romo ya pudo reconectarse, está con nosotros en este momento, así que voy a ir directamente aquí mismo en Atlanta, a unos pocos kilómetros de mi casa, a saludar a Rafael. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Gay? Te agradezco infinitamente que te hayas hecho cargo de la conducción mientras solucionamos algunos problemas técnicos. La realidad de la pandemia es que cuando uno transmite desde casa, todo puede pasar gracias Kay, por tu profesionalismo, un testimonio desgarrador, sin duda alguna, el que acabas de presentar. Y una segunda víctima guatemalteca fue identificada como Magdalena Elizabeth López, de 20 años. Michelle Mendoza, nuestra reportera en Guatemala, se desplazó hasta el pueblo de la joven para hablar con sus familiares. Su madre, Fidelina Escobar, le contó que su hija se fue a Estados Unidos como tantos otros migrantes buscando un futuro mejor y que fue otro de sus hijos que vive en Estados Unidos quien le informó sobre esta tragedia. Escuchemos.
Estamos destrozados porque no me imaginaba que iba a pasar con mi niña esto. Ella se llama Magdalena Elizabeth. Ella me dijo que se iba con la intención de llegar, que ella tenía esos deseos de ir a conocer más bien. Que si ella estaba bien, que si ella estaba comiendo. Sí, mamá, dijo. Aquí los guías me dan que comerme. Entonces yo le dije, si usted, mi hija, se arrepiente, le dije, véngase. Porque ya que usted va, no está tan lejos todavía. No, mamá, yo tomé esa decisión de irme y sigo mi camino. Y esa fue la última vez que yo hablé con ella.
Es un dolor realmente inimaginable el que están pasando estas familias. Lo entiendo, no solamente como periodista, sino como ser humano y sobre todo como padre. Y una vez más, la tragedia golpea a la comunidad de inmigrantes. Le enviamos nuestro pésame a los familiares de las víctimas. Marcamos una nueva pausa y al volver en conclusiones, no más campamentos. Las autoridades mexicanas empiezan a desmantelar albergues improvisados para migrantes que se habían levantado a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral Conclu Frontera MXEEU, numeral Conclu Frontera México Estados Unidos. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN. Han sido el único hogar de migrantes por hace casi 2 años, pero las autoridades mexicanas ya empezaron a deshacerse de campamentos improvisados en puntos fronterizos como Matamoros, en el estado mexicano de Tamaulipas, y como nos informa Krupskaya Liz desde la Ciudad de México, esto significa que algunos de los migrantes que siguen llegando a la frontera se quedarán en la calle.
Las autoridades locales en Matamoros, Tamaulipas, han comenzado el desmantelamiento del campamento de migrantes que se habilitó hace casi 2 años como parte del acuerdo entre el entonces presidente Donald Trump y su homólogo Andrés Manuel López Obrador para que los solicitantes de asilo o refugio se quedaran en México hasta en tanto se resolvía su trámite. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha revertido esta controvertida política de inmigración, por lo que se decidió que a partir del 19 de febrero se empezaría a procesar la entrada de todas las personas que estaban inscritas en los protocolos de protección al migrante para que sus casos fueran procesados en Estados Unidos, algo que este programa no contemplaba. Debido a ello, una gran parte de los migrantes de los casi 750 que vivían en este campamento, según cifras de ACNUR, ya han ingresado a Estados Unidos para continuar con su solicitud, por lo que este lugar será clausurado.
Pasado mañana se cierra el campamento, definitivamente. Vamos a hacer la logística para que todo lo que no pudiera tener acceso a ir allá, no le llevemos a la casa migrante.
El problema que ahora enfrentan, señala, es que continúa llegando gente que quiere cruzar al otro lado de la frontera, sobre todo mexicanos. Esto a pesar de que la Casa Blanca aclaró que las personas que buscan inmigrar a Estados Unidos y que no están dentro de este programa, si intentan cruzar, serán expulsados.
Ha llegado mucha gente por ahí, unas personas que llegaron de Guerrero, ayer se vinieron, entonces yo creo que va a continuar. De hecho, estamos llenos en la casa de migrantes, hoy amanecimos con 140 personas. entonces es un indicativo de que está llegando gente. Y hemos visto aquí en los alrededores de del Puente Nuevo que ya hay gente ya apostada, sobre todo hay muchos mexicanos. Eso nos preocupa porque el programa no es para ellos, el programa es para MPP.
Esa era también una de las preocupaciones de algunas organizaciones civiles de Matamoros.
Pues ahorita tenemos un problema ya grande. A lo largo de estos meses ya tenemos 60 personas registradas que han llegado a la ciudad y unas están quedando a dormir en la calle con niños. Uh-huh. Y obviamente se vuelven más vulnerables al estar expuestos en la calle, sin alimentos, sin lo más indispensable.
Para quienes sí estaban inscritos en este programa, la decisión de la administración Biden ha sido una esperanza, como dice Sandra Andrade, migrante salvadoreña y quien permaneció 15 meses en este campamento.
Darle las gracias. Gracias por darnos este pedacito de tierra para poder esperar nuestros procesos. Que Dios bendiga a México y esperemos un día verlo libre de todo lo que ha pasado en este lugar para que no vuelva a repetirse, que nuestras naciones...
De acuerdo a las autoridades, quienes aún se encuentran en el campamento serán trasladados a un refugio hasta en tanto se resuelve su situación. Krupskayaris, CNN, Ciudad de México.
Han empezado a desmantelar estos campamentos demasiado pronto. Al regresar, voy a analizar el tema con una invitada especial, María Dolores París Pombo, del Colegio de la Frontera Norte. Nos va a acompañar desde Tijuana. Regresamos con más aquí en Conclusiones. Le doy la bienvenida a María Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales y coordinadora del Observatorio de Logísticas y Políticas Migratorias del Colegio de la Frontera Norte, quien nos acompaña en vivo desde Tijuana. Bienvenida a Conclusiones, María Dolores. Gracias por estar con nosotros. Para empezar, retomo la pregunta que hacía antes de ir a la pausa. ¿Es demasiado pronto para empezar a desmantelar estos campamentos de migrantes a lo largo de la frontera norte de México, la frontera con Estados Unidos, considerando que todavía siguen llegando inmigrantes y que realmente estos grupos no tienen dónde quedarse? Bienvenida, María Dolores, la escucho.
Muchas gracias. Mire, realmente estos campamentos sobre todo se ubicaban en Matamoros y en Nuevo Laredo, y más que nada el más grande era el de Matamoros, es decir, en la frontera con el sur de Texas. Hay otras muchas puntos de la frontera que tiene pues más de 2,000 millas, ¿verdad?, donde hay albergues de la sociedad civil y el propio gobierno ha puesto también albergues muy grandes en Ciudad Juárez y en Tijuana. Muchos de los que están ahora llegando y que han llegado todo a lo largo de este año no son personas que estén en este programa que mencionaban ustedes, que se llama MPP, Migrant Protection Protocols. No, muchos no han podido cruzar siquiera para pedir asilo. Entonces, todo este año, ya llevamos casi un año, en que la frontera ha estado cerrada, la frontera terrestre, y las personas que llegan huyendo de sus países no han podido cruzar para pedir asilo como venían, digamos, con esa intención. Entonces sí estamos con un problema, se están creando nuevos campamentos, incluso en una ciudad como esta donde me encuentro, como Tijuana, hay ahora todo un campamento que se ha creado pegado justo a la frontera, ¿verdad? De gente que son...
Pero al margen de las autoridades, ¿no, María Dolores?
Extranjeros, perdón.
Al margen de las autoridades, ¿no? Es decir, estos no son campamentos organizados y proveídos por las autoridades, ¿correcto?
Correcto. El de Matamoros tampoco. El de Matamoros se fue formando inicialmente de la misma manera. Fue creciendo y creciendo, llegó a tener más de 2,000 personas, o sea, era un campamento de refugiados enorme, pero se crearon también al margen de las autoridades.
Ahora, aquí hay una cuestión que es muy lamentable y es el hecho de que estos migrantes, de cierta manera, son víctimas de políticas de tres países distintos. Su país de origen, que realmente no les provee los derechos humanos para que quieran quedarse en ellos y no les interesa mucho porque los dejan ir sin mucha protección. México, que quisiera deshacerse de ellos a la mayor brevedad posible. Y Estados Unidos, que no los deja entrar, a pesar de que muchos de ellos sí tienen casos legítimos de asilo. Entonces, no sé, la pregunta del millón quizá, María Dolores, es ¿qué hacer con estas comunidades que representan más bien una crisis humanitaria?
Sí, está planteando justo el punto central del problema. No solamente vienen de estos tres países, hay que pensar que Cuba es el tercer país de nacionalidad de la gente que está esperando. Y hay mucho venezolano también, pero también hay mucho mexicano, como ustedes lo decían anteriormente, mucho mexicano que está huyendo de estados como Guerrero y Michoacán, donde hay mucho crimen organizado y donde no hay gobierno tampoco. Entonces, estamos ante un problema en el que México está también metido como país de expulsión, no solo como país de tránsito. Debe de haber un acuerdo que sea un acuerdo mucho más humanitario para las personas que están huyendo. Han vivido en condiciones totalmente inhumanas durante los últimos meses.
Sí, de acuerdo, completamente inhumana. Ahora, hay una situación que le quiero preguntar, usted que conoce mejor la problemática de la frontera que mucha gente. ¿Qué es lo que pasa en la práctica? Porque en teoría hay diálogos entre los gobiernos, hay promesas de apoyo, pero en la práctica, y nosotros lo hemos visto en nuestros reportes, muchas veces es la propia gente local, las organizaciones civiles, y personas que no tienen absolutamente nada que ver con el gobierno, quienes atienden las necesidades más básicas de estas personas. ¿En dónde queda esa capacidad para poder asistirlas en estas necesidades humanitarias básicas? ¿Quién se hace cargo de ellos a fin de cuentas, María Dolores?
Sí, lo ha dicho, es exactamente eso, es la sociedad civil y algunas congregaciones religiosas, ¿verdad? Iglesias evangélicas, por ejemplo, han abierto sus puertas en muchas de estas ciudades. También la Iglesia Católica, a través, por ejemplo, de Casas del Migrante y otro tipo de albergues, son los que han estado realmente alojando a la gran mayoría de la gente. El gobierno mexicano puso, como le decía, un albergue muy grande en Ciudad Juárez y un albergue similar en Tijuana. El de Tijuana no ha llegado a alojar a muchas personas, el de Juárez sí. El de Juárez llegó a alojar casi a 1,000 personas. Pero de todas maneras, la gran mayoría de las personas han sido apoyadas por las iglesias y por organizaciones, por asociaciones civiles.
María Dolores, quiero preguntarle qué tan importante, qué tan significativo es el fenómeno del mejor aquí me quedo. Es decir, un inmigrante, por ejemplo, que viene de El Salvador con la intención de llegar a California, ve la problemática que hay en la frontera, que no tiene un caso mediante el cual apelar para una protección de asilo y decide mejor quedarse en algún punto de la frontera en México. ¿Se da muy a menudo esta situación o estamos hablando de una población estadísticamente insignificativa?
Sí, se ha dado mucho en el último año, sobre todo por desesperación, ¿verdad? Mucha gente abandonó sus casos en Estados Unidos porque llevaban un año completo sin ir a corte. Entonces terminaron encontrando trabajo, algunos se mudaron de ciudad, por ejemplo, algunos que estaban en Tijuana se fueron a Monterrey porque ahí encontraron trabajo, a otra ciudad como la Ciudad de México también, ¿verdad? Y algunos incluso se han regresado a sus países de origen porque a veces dicen prefiero morirme allá que morirme aquí, ¿verdad?
Sí.
Entonces eso
no les queda otra. Bien, le agradezco muchísimo a María Dolores París Pombo, investigadora del Departamento de Estudios Culturales y coordinadora del Observatorio de Logísticas y Políticas Migratorias del Colegio de la Frontera Norte en México. Regresamos. Y así llegamos al final de una edición más de Conclusiones. Soy Rafael Romo en Atlanta, a nombre de todo el equipo, especialmente Kay Guerrero. Gracias por su atención. Nos vemos este fin de semana en las diferentes ediciones de Mirador Mundial. Hasta entonces, que la pasen bien.